CR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Muy buenos días, estamos otra vez aquí con todos ustedes con esta nueva edición del programa Pymes Tecnológicas. Como siempre, con un objetivo claro, trazar una hoja de ruta para que la empresa sepa utilizar la tecnología y le saque provecho y productividad.
Y Javier, buenos días.
Buenos días, Rocío.
Yo, como siempre, aquí acompañándote. Mi nombre es Rocío Rodríguez. Y, por supuesto, como bien decía Javier, estamos aquí para trazar esa hoja de ruta que ayuda a las empresas a mejorar su productividad y a incrementar su negocio, por supuesto.
Y hablando de ruta, Rocío, ¿qué tenemos hoy?
Pues mira, vamos a empezar con una noticia sobre coches.
Mira.
Y es que estamos en 2015 y los coches todavía no son, como imagino Robert Zemeckis, en la mítica película Regreso al Futuro 2, en el que, de hecho, José Luis López Sumer, presidente de la ANFAC, ha dicho que está seguro de que en 30 años los coches no van a volar, pero van a hacer casi todo lo demás. O sea, que vamos a esperar. Ahora que hace pocos días teníamos ese Regreso al Futuro tan vigente, ¿no? Todos esperábamos
que los coches volaran.
Que los coches, bueno, pues que ver realmente a los protagonistas de la película regresando a este 2015. ¿Y cómo va a ser el coche del futuro? Pues los expertos pronostican un futuro que se dibuja en forma de coches sin accidentes, gracias a los sistemas de conducción autónoma, sin emisiones, gracias al desarrollo de sistemas de propulsión alternativos, ya que serán coches eléctricos o con pila de hidrógeno, y conectados, gracias a la proliferación de dispositivos y redes y a la revolución del Internet de las cosas. Un futuro en el que surgen nuevos competidores como Tesla, Google y Apple.
Google y Apple fabricando coches.
Exacto. Además, Google es podemos decir que es pionero en este sentido. Y ellos están ya posicionándose en el mercado y también le están dando nuevos usos a estos vehículos, como el del coche compartido y el de otras soluciones imaginativas que no necesariamente pasan por la compra de un vehículo. Cambios que llegan para resolver las necesidades de movilidad privada de una población mundial que tiende a concentrarse en megaurbes y para responder a las demandas de una regulación cada vez más exigente con la reducción de las emisiones contaminantes y que obliga a las marcas a seguir investigando en el desarrollo de las tecnologías alternativas. Vamos a olvidarnos de Volkswagen al hablar de emisiones contaminantes.
Sí, porque Volkswagen tendrá un problema.
Tendrá un problema. Todo esto va a suponer que pueda haber cambios bruscos en los modelos de negocio. Las grandes marcas ya hace tiempo que se preparan para la evolución de la industria desde un modelo de negocio basado en la fabricación y la venta de coches hacia otro más orientado a la provisión de soluciones de movilidad inteligentes y sostenibles.
Está muy bien. O sea, que entonces esto va a ser un pago por uso.
Pago por uso, con cero accidentes, con cero emisiones. Se intentará reducir al máximo el tema de los accidentes mortales en la carretera y, sobre todo, pues también el tema de las emisiones contaminantes, ¿no? Que es uno de los, bueno, pues como hablábamos de hojas red de ruta, vamos a hablar a lo largo de todo este programa, pues es una hoja de ruta necesaria en todos los países, sobre todo los de primer orden y los emergentes, que deben reducir esas emisiones.
Oye, muy interesante. Si a eso le añadimos esas carreteras que parece que van a diseñar y que van a ir, según va el coche andando por ella, cargando sus baterías, vamos, esto sí que es una auténtica revolución.
Sí, vamos, nos queda muy poquito para ese Regreso al Futuro.
Bueno,
¿qué nos traes?
Vamos con otra noticia. Esta ya es más terrenal, no es tan de futuro, no es tan atractiva, y es unos portátiles que ha sacado Toshiba volviendo al mercado profesional. Yo creo que con bastante acierto. Creo que son unos equipos muy orientados al mundo profesional, muy pensados en el trabajo y sobre todo en la movilidad. Son el satélite Pro A50C y el satélite Pro R50C. Son unos equipos específicamente diseñados para un uso empresarial, para incrementar la productividad y, según dicen ellos, la eficiencia. Eso ya habrá que verlo, ¿no? Tanto dentro como fuera de la oficina. Estos equipos garantizan un máximo rendimiento total, ya que todos sus modelos se benefician de la garantía de fiabilidad de Toshiba. Toshiba ha lanzado una garantía de fiabilidad y de servicio técnico muy parece ser muy revolucionaria. Con estos equipos ya la incorpora, además, de forma totalmente gratuita. El satélite Pro R50C es un equipo que está pensado para usuarios que requieren un ordenador, un portátil profesional, pero con una entrada que sea asequible, ¿no? Que no sea demasiado caro.
Y hablábamos con los vehículos, Javier, de todo lo ecológico, del medio ambiente, y estos portátiles, dices tú que no es tan atractivo, pero sí lo es el tema, porque también son ecológicos.
Por eso los hemos traído, porque son unos equipos pensados totalmente orientados hacia producto ecológico, producto reciclable, producto que conviva con el medio ambiente, ¿no? Entonces tiene una función que se llama Eco Utility, que puede personalizar la configuración de su ordenador para maximizar la eficiencia energética y minimizar el consumo de energía. Asimismo, ambos equipos cumplen con los requerimientos de Energy Star 6.1, que es una certificación, probablemente la certificación más importante que concede la EPEAT, que es una asociación internacional que certifica los equipos que conviven con el medio ambiente.
Pues hoy hemos venido muy medioambientales y muy ecológicos.
Y con mucha movilidad.
De hecho, ya nos están haciendo indicaciones que están ahí nuestros invitados para nuestra siguiente sección, la de Frente a Frente, donde la movilidad va a ser el objeto de este debate. Así que, si te parece, damos paso ya a este debate, que se precia muy interesante. Sí. Quedaros ahí, que seguro que os va a gustar.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Carl Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Frente a Frente.
La movilidad en las empresas se está convirtiendo en una prioridad para poder competir en un mercado convulso que cambia a tal velocidad que las empresas se ven abocadas a actualizarse continuamente con los problemas y riesgos que esto conlleva. Tener movilidad significa poder estar activo y dispuesto a dar respuesta a un cliente o a un problema en tiempo real. Se abren todas las fronteras para hacer negocios en cualquier parte del mundo y, sobre todo, les da una visión superior a nuestros competidores, por grandes que estos sean. Pero para que todo esto funcione es necesario tener los equipos apropiados y, sobre todo, el equipo humano que gestione estos equipos con conocimiento, responsabilidad y seguridad, ya que de ello depende el corazón del negocio. Para hablar de todo esto, hoy se encuentran aquí con nosotros José Antonio García López, de HP INC. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Diego San Román, de Microsoft. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Javier, pues si quieres, comienza tú con las preguntas.
Pues muy buenos días. Pues vamos a empezar en este debate que yo creo que promete, por la necesidad que hay en el mercado de conocer y aprender y saber utilizar los dispositivos que tenemos, como por los problemas precisamente que hay en la falta de, no sé si de información o de qué, a ver si podemos entre todos aclararlo. Vamos a entrar en harina. ¿Realmente existen herramientas flexibles de movilidad en el mercado? Hay herramientas, porque se habla mucho de movilidad, todo el mundo habla de movilidad, la movilidad es el futuro, todos estamos con la movilidad para arriba, para abajo. ¿Hay herramientas de movilidad en el mercado dentro del mundo PYME, dentro del mundo de la pequeña y la, sobre todo, mediana empresa? Podéis empezar cualquiera. José Antonio, por ejemplo.
Empiezo yo. Bueno, pues hombre, yo creo que sí, yo creo que soluciones hay a día de hoy disponibles en el mercado en virtud del proceso a movilizar, con mayor o menor grado de avance o de funcionalidades. Lo que creo que falta, y bueno, yo creo que aquí tanto HP como Microsoft somos piezas clave del mercado, es dinamizar ese mercado y hacer llegar esa información a la PYME para que, pues, poco a poco vayan adaptándola y vayan entendiendo qué ventajas de negocio les ofrece, ¿no?
Diego.
Bueno, el tema es que ahora mismo estamos en un momento en el que estamos viviendo un cambio de era en cuanto a tecnología aplicada tanto al uso personal como al uso profesional. Hemos pasado de la era del internet a la era del cloud hace unos 5 o 6 años y estamos empezando a darnos cuenta de qué significa esto para nosotros, sobre todo en temas de movilidad. Entonces, de hecho, a nivel personal, ya desde hace un tiempo utilizamos unos dispositivos más o menos sofisticados, de hecho a veces hasta muy sofisticados para entornos para trabajar o para entrar en el ocio personal en cualquier sitio donde estemos. Esos dispositivos muchas veces los utilizamos para el trabajo y aquí se abren muchas discusiones. Primero, ¿cómo están concebidos esos dispositivos para trabajar? Si están preparados, si realmente nos permiten hacer todo lo que necesitamos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dispositivos hay, uso de los dispositivos sí se sabe hacer, el tema es cambiarte el chip entre las necesidades que tienes para usar el dispositivo efectiva y eficientemente a nivel profesional y hacer lo mismo a nivel personal.
Voy a hacer un poco de mala en este debate.
Me parece perfecto.
Es que cuando la conexión falla son las aplicaciones. Cuando no son las aplicaciones es porque es la cobertura. El caso es que siempre que falla algo es culpa de otro proveedor. Esto desespera un poco a las pequeñas y medianas empresas, ¿no creéis?
Sí, bueno, yo creo que al final, obviamente, el movilizar un proceso o el movilizar una determinada área de tu empresa, pues involucra un determinado número de actores. Por un lado tenemos los dispositivos, por otro lado tenemos las soluciones, por otro lado tenemos las necesidades de red o de cobertura y evidentemente, bueno, pues todos tenemos que estar en sintonía, ¿no? Bueno, yo creo que en virtud de la necesidad, yo no podría decir que un elemento es más prioritario que el otro, yo creo que los tres son total y absolutamente necesarios y evidentemente todos tenemos que abogar y trabajar para que cada uno de esos elementos pues funcione correctamente, ¿no?
Diego.
Sí, totalmente. Al final, para que la movilidad sea una realidad, se confluyen estos tres elementos, ¿no? El elemento del dispositivo, el elemento del software o del servicio que te permite la utilización particular del dispositivo y el elemento de la infraestructura o el tráfico que te permite poder acceder, poder comunicarte realmente a través de estos dispositivos y acceder a la información. Y esas tres cosas tienen que confluir totalmente. En algunos casos puede haber problemas de infraestructura, en otros casos puede haber problemas puntuales de dispositivos y en otros casos puede haber problemas puntuales de software o servicios, ¿no? No siempre se puede echar la culpa a uno o a otro, depende de la situación, pero efectivamente sí que hay una percepción, yo creo, también coincido contigo, de que cuando algo no funciona en mi smartphone o cuando algo no funciona en mi tableta o en mi PC, la culpa la tiene mi portátil, la culpa la tiene no a quien se está protestando, sino a alguien más, ¿no? Y yo creo que ahí sí que es importante la educación de las personas que utilizan estos dispositivos para saber que hay tres cosas y además se puede ver en el propio dispositivo qué es lo que está fallando. Si me está fallando el alcance, si me está fallando la cobertura, si me está fallando el software porque hay una notificación o si me está fallando el hardware porque se me ha caído, se me ha roto y ya no funciona tan bien como antes. Quiero decir que al final todos tenemos cierta idea de qué es lo que puede estar fallando en un momento dado.
Pero yo lo que entiendo es que las herramientas están ahí, sabemos que existen, que son buenas, que funcionan, pero fallan. Entonces, si nos salimos fuera del sector tecnológico y nos vamos a cualquier sector de actividad, da igual, nos encontramos con que me atrevería a decir que más de un 90% de las personas tiene un smartphone y no sabe utilizarlo. Es decir, a lo mejor tiene el correo, ya es avanzado. A lo mejor tiene pues un alojamiento en la nube. Bueno, ya es la pera. Y a lo mejor tiene incluso conectividad con otros dispositivos, como puedan ser impresoras, como puedan ser herramientas de software. O sea, que a lo mejor ya, y entonces ya es un friki, ya no es ni siquiera un humano, ya es un friki, ¿no? Esto que parece broma es la realidad y, sin embargo, la gente no entiende que si utiliza bien esas herramientas, la productividad crece. Esas personas lo que te dicen siempre es que cuando las utilizan nunca les funciona, nunca van bien, siempre fallan. Yo lo he comprobado y hay una gran parte de verdad en lo que dicen.
Bueno, yo no sé, yo quizá, ya que es un debate, discrepo un poquito de tu punto de vista. Yo distinguiría entre lo que es el mundo de consumo y lo que es el mundo empresarial. Yo creo que al final, en el mundo de consumo, evidentemente las diferentes stores de los diferentes fabricantes nos ofrecen un portfolio de soluciones o de aplicaciones muy amplio, donde yo sí me atrevería a decir que hay una determinada tasa de error bastante, bastante apreciable. Pero cuando uno se mete en el entorno profesional y adquiere soluciones de mercado contrastadas, que han pasado sus procesos de calidad y sus procesos de verificación, en principio, si se hace un despliegue de la solución de manera adecuada, evidentemente yo creo que la tasa de error es baja. Evidentemente, si nos focalizamos en el mundo pyme, donde en muchos casos hablamos de un volumen de usuarios pequeño, donde es el propio empresario el que de manera autodidacta implanta la solución, instala la solución y empieza a utilizarlo, bueno, pues hay, en virtud de la calidad o no calidad de la aplicación, de la orientación al usuario final, muchas veces puedes tener la percepción de que la aplicación te está fallando, o a lo mejor es que no está bien diseñada para que el uso sea el adecuado, etcétera. Hay muchas casuísticas, ¿no? Pero yo, de mi experiencia profesional, cuando se hace un despliegue en movilidad y se hace con una empresa que tiene unas capacidades de formación y tiene una determinada infraestructura para dar soporte a un lanzamiento, yo creo que la tasa de acierto, la tasa de buen funcionamiento de la solución es bastante alta.
Claro, José Antonio, tú en este sentido tú no vales como ejemplo, porque esto es estar dentro del mundo tecnológico, con lo cual lo estás viviendo, igual que le pasa a Diego, igual que nos pueda pasar a nosotros, estamos dentro de este mundo, con lo cual nos vale. Pero si te sales de este mundo, del mundo de la tecnología, y te pones a hablar con otras personas, pues te encuentras con que tienen esos problemas, no saben, no están utilizando ni siquiera a un 40% el rendimiento de sus dispositivos, sea una tableta. A nivel personal le sacan más rendimiento que a nivel profesional.
A ver, si hablamos solamente del hardware, estoy de acuerdo contigo. Si hablamos solamente del dispositivo, del smartphone o de la tableta, estoy de acuerdo contigo que están sacando un rendimiento a nivel profesional de probablemente no más de un 10% de lo que le podrían sacar. Yo me refería más a aquellas pymes que ya han dado el paso de adquirir un software para dar una cobertura de un determinado servicio y que han hecho, por decirlo de alguna manera, ese proceso de puesta en producción de la solución. Cuando el empresario ha dado ese paso, ese primer paso, y ha comprado el software, si el software que ha comprado, por decirlo de alguna manera, tiene por detrás una empresa que le da un mínimo de servicios en el arranque, aunque simplemente sea la posibilidad de hacer una llamada telefónica durante 10 minutos para explicarle los diferentes pasos o para clarificar dudas del proceso de despliegue, yo creo que ahí el usuario está teniendo una buena experiencia en general. Otra cosa es que tú me digas, yo como empresario quiero comprar 5 dispositivos o 5 tabletas y al final me estoy dando cuenta de que para mí es un coste, porque aparte de navegar en 3 páginas web, utilizar una solución de comunicación, que en este caso por volumen es WhatsApp, y hacer 4 llamadas, no lo utilizo para nada más. Y ahí sí que es cierto que quizá no estoy sacándole todo el partido y todo el rendimiento que yo podría sacarle. ¿Vale? Un poco bien. La diferenciación que yo
sí,
hago.
Sí, yo estoy básicamente de acuerdo con José Antonio.
Estoy
de acuerdo en el sentido de que, igual que antes hablábamos de que para que funcione bien un dispositivo tienen que construir tres temas. Uno es la infraestructura, otro es el dispositivo en sí, el hardware, y otro es la parte del servicio software, servicio cloud, ahora cada vez más. Aquí tienen que confluir, y me estoy refiriendo al terreno profesional, no tanto al terreno personal. Fundamentalmente dos. Una es conocimiento del servicio y de para qué sirve por parte de quien lo va a usar, y dos, asesoramiento por parte de un experto para que ese servicio se le pueda sacar el máximo partido y se pueda desplegar de la manera adecuada. Entonces, si no confluyen esas dos cosas, como suele ocurrir en el terreno personal, en el que tú te bajas las aplicaciones porque te las cuenta un amigo, o las ves, o las encuentras, o te compras un dispositivo porque se lo has visto a alguien en un uso particular, pero no en muchos más, al final eso es una decisión mucho más Juan Palomo, ¿vale? Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? En la empresa, dado que al final no estás hablando de costes, sino que estás hablando de inversiones, y por lo tanto esperas un retorno claro a esa inversión, necesitas saber todos los detalles que te permitan sacar el máximo retorno de esa inversión. Y para eso necesitas un asesor, y esa figura es absolutamente fundamental a nivel despliegue. Y esos asesores son, pues en España hay entre 10 y 15 mil, es una cifra bastante amplia y de hecho bastante fragmentada de personas o de entidades que te pueden proporcionar esa información y darte ese servicio.
¿Cómo vosotros creéis que, bueno, hablas de asesores, a lo mejor hay pequeñas, sobre todo las pequeñas empresas, a veces no tienen los medios económicos para acudir a ellos? ¿Cómo desde los fabricantes, desde las compañías como las vuestras, ayudáis a esas pequeñas empresas a canalizar toda esta información o toda esta formación, ¿no?, que necesitan para que sus aplicaciones, para que el software, como comentabais, el hardware, pues finalmente tenga el funcionamiento que requiere, ¿no?
Las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones profesionales, yo creo que se está haciendo una labor por parte de los fabricantes de hacerlas cada vez más simples y asequibles, ¿no? Te puedo poner un ejemplo muy concreto. Office es una aplicación que usa muchas personas. Creo que muchos de los que estamos aquí usamos Word o Excel o PowerPoint, ¿vale? Es de amplio uso.
Pero yo diría que mal usan. O mal usamos.
Sí, pero yo creo que ese mal uso al final y lo puedes extender a otras industrias, ¿vale? Sí. Mucha gente infrautiliza su coche, infrautiliza su moto, infrautiliza su nevera, ¿vale? Es decir, al final utilizamos las cosas en base a lo que realmente necesitamos en cada momento. Cuando tenemos que explorar otros usos es cuando realmente empieza la problemática, porque tienes que hacer investigación de cómo se hace ese uso, ¿no? Esa investigación la puedes hacer tú solo en internet, viendo vídeos en YouTube, o la puedes hacer hablando con un experto, yéndote a un retailer y preguntándole al experto de turno cómo le saco más parte a mi nevera o a mi coche o lo que sea, ¿no? Aquí yo creo que el esfuerzo que está en mano de los fabricantes es simplificar las soluciones, y estaba hablando de Office en concreto porque Office 365 es el mismo servicio pero en la nube, y en Office 365 tú como empresa, y si tienes 5 o 6 usuarios, puedes dar de alta o de baja usuarios de una manera muy sencilla en un menú, ¿vale? Eso, esa forma de aproximación un poco más Juan Palomo, como decía antes, de yo me lo guiso y ya está, es una de las cosas que estamos, yo creo, cada vez más poniendo a disposición de los usuarios, los fabricantes, sobre todo en servicios y dispositivos mainstream, ¿vale? Como puede ser el Office o como puede ser un dispositivo móvil, ¿vale? Que cada vez hay mayor, si quieres, homogeneidad de uso y de menús, etcétera. Entonces, yo creo que aquí sí que se está haciendo un esfuerzo, pero siempre, para cierto nivel de sofisticación, va a hacer falta la inversión en un experto, ¿vale? Para que te ayuden en el despliegue y la implementación y en sacar mayor partido a ese dispositivo, a esa aplicación.
José Antonio.
Bueno, a ver, nosotros en HP el esfuerzo que estamos haciendo básicamente va en la línea que comentaba Diego antes, ¿no? De hecho, incluso tenemos un programa lanzado conjuntamente con Microsoft y con Intel, que se llama Tu Business, donde básicamente lo que estamos haciendo es reclutar soluciones de movilidad que podamos distribuir conjuntamente con nuestros dispositivos, conjuntamente con nuestras tabletas, ¿no? De manera que cuando un usuario, cuando una pyme hace el esfuerzo de adquirir un conjunto de dispositivos móviles, nosotros seamos capaces, a través de esos retailers, a través de esos expertos, a través de esos partners, de esos distribuidores, que son los que el fabricante hace el esfuerzo de formar, para que esos distribuidores a su vez sean capaces de explicarle a la pyme cuando compro una tableta, si además compro este software y este software y este software, puedo llegar a hacer estas funciones y puedo llegar a cubrir o puedo mejorar este proceso de negocio o puedo hacer esta funcionalidad concreta o puedo hacer este flujo concreto que sin el dispositivo no puedo hacer. Y ahí la verdad que el esfuerzo por nuestra parte y la apuesta por nuestra parte es bastante, bastante clara. Y esas es un poco las diferentes pasos que estamos dando, ¿no?, a nivel fabricante.
Ya, pero yo lo que veo es que efectivamente los programas existen, ¿eh? Las herramientas existen. No es hablar de los partners de en este caso, bueno, de HP o de cualquier otro fabricante que tienen la formación adecuada. Yo, según tengo entendido, los partners se quejan de que no tienen la formación adecuada porque se la tienen que pagar ellos, no tienen márgenes para, en fin, este es otro debate, pero se quejan y ellos a lo que van es a vender producto y poco más porque no tienen margen para más. Con lo cual entramos ahí en un punto en el que dices, bueno, pues las herramientas están, pero ¿quién utiliza esas herramientas? ¿Quién enseña al empresario a esa mediana empresa o a esa pequeña empresa a utilizar esas herramientas, porque ahí es donde te encuentras en ese abismo entre el fabricante y la empresa, en que la solución existe, pero ¿y esto cómo funciona, no? Es decir, el coche está y el conductor también, ¿eh? Pero ¿quién enseña a conducir? Ese es el problema en el que yo me encuentro. Por definirlo de alguna forma, es un problema de educación, es un problema de información, es un problema de formación, o por el contrario, es un problema de confusión al que nos viene a todos muy bien para vender más productos.
Bueno, yo personalmente creo que es quizá una mezcla un poquito de todo, ¿no? Yo creo que nosotros, desde el punto de vista de fabricantes, mal nos va a ir en el largo plazo si nuestro único objetivo es vender dispositivos sin realmente querer transmitirle a los usuarios finales, a los clientes finales, qué pueden hacer con esos dispositivos, ¿no? Yo creo que en nuestras funciones debería de ir esa evangelización, ese decirle a llegar a un restaurante un día y decirle, mira, yo te doy o te vendo estas cuatro tabletas, no simplemente para que parezcas más cool delante del cliente final, sino para que pues tu camarero o camarera pueda hacer el pedido más rápido, para que llegue el pedido en tiempo real, para que seas mucho más dinámico, para que seas mucho más flexible, para que puedas atender más mesas de una manera mucho más rápida. Y bueno, te he puesto ese ejemplo por poner uno, ¿no? Que no al final el pedido venga pues escrito en un papel y un boli, con una letra que la mitad de las veces no se entiende, donde al final acabamos llevando, con perdón, los calamares a la mesa que había pedido los chorizos y viceversa, ¿no? Yo creo que al final en el caso de HP, y me consta también en el caso de Microsoft por un poco el programa que os hemos contado antes, nuestro objetivo no es vender. Nosotros, los grandes jugadores del mercado, tenemos que evangelizar, tenemos que ser los que ayudemos a esa transformación. Si no somos nosotros el principal motor de transformación de la situación, pues vamos a tener un problema en el futuro.
Diego, ¿y por qué lo estáis haciendo mal? ¿Por qué no lo estáis consiguiendo?
Bueno, yo, lo de hacerlo mal o bien es un tema, es opinable. Yo creo que hay muchos partners, muchos asesores para PyME que asesoran bien a sus pymes y por lo tanto normalmente suelen tener pymes satisfechas. Yo creo que las pequeñas y medianas empresas en España, incluso las muy pequeñas, de alguna manera necesitan una asesoría por parte de un especialista, ya sea para cablear su oficina y tener internet, o para comprarse dos o tres dispositivos, o para tener un servidor, o para que alguien le haga un hosting de sus servicios cloud, para cualquier cosa, ¿no? Si ese asesor que tienen esas empresas es un asesor que realmente está tiene conocimiento de cuáles son las mejores soluciones para esa empresa, puede asesorar adecuadamente. Si no lo es, no puede asesorar adecuadamente. Las empresas mal asesoradas al final son empresas que tendrán más tendencia a quejarse. Es que nadie me cuenta lo que puedo hacer con, ¿vale? Por otro lado, también te puedo decir que nosotros desde Microsoft hemos hecho experimentos los últimos dos o tres años de hacer cursos de formación directos al cliente final a través de webcast. Ahora la tecnología nos permite hacer cursos bastante bien. Y vemos, enviando invitaciones a bases de datos extensas, pues no sé, de relativamente extensas, ¿no? De 50 o 100.000 contactos, vemos que el interés real en recibir formación de cómo la tecnología te puede ayudar a ser más competitivo y productivo es muy bajo, ¿vale? Es muy bajo fuera de lo que es un director de informática de una empresa o el entendido de informática de una empresa si no tiene director de informática, ¿no? Porque lo ven como un tema absolutamente secundario a temas de negocio que son su día a día. El director financiero pues tiene que manejar sus finanzas, el director general tiene que desarrollar negocio. Formarse en el uso óptimo de la tecnología para que luego le permita ser más productivo y competitivo es una inversión un poco a veces vista como muy a largo plazo. Es la experiencia que tenemos. Entonces es mucho más fácil, es decir, por ciencia infusa es muy difícil aprender, ¿vale? Y si no tienes el partner adecuado que te asesora adecuadamente, también. Nosotros en Microsoft, y entiendo que HP también, porque llevo muchísimos años en esto, tenemos un conjunto de partners que son partners asociados de Microsoft, que están certificados en tecnologías y que son buenísimos asesores de tecnología para empresas de cualquier tamaño. Si las pymes deciden tener asesoría por parte de esos partners, estarán bien asesoradas. Si deciden tener asesoría por parte de partners que no tienen certificaciones o que piensan que los márgenes de contribución que le dan las ventas de productos de fabricantes como nosotros no son suficientes para mantenerse a flote, pues posiblemente serán más proclives a quejarse de que son incapaces de manejar los dispositivos y los servicios al nivel que deberían.
Yo os convoco a un nuevo encuentro con un una patronal o con un con la otra parte, con los que no tienen, con los que no hacen los deberes, vaya. Uh-huh. Que les hemos puesto a bajar de un burro a dos pobres y no hay ninguno para defenderse, así que haremos otro encuentro con ellos. Uh-huh. Ya para terminar os pediría, como se trata de dar un mensaje positivo, ¿qué hoja de ruta diseñaríais para que una empresa, para que una pequeña o mediana empresa ponga en marcha una planificación de sus herramientas, de sus dispositivos, para que la movilidad sea realmente, le aporte realmente valor a su negocio? Pues Antonio, empieza tú.
Bueno, yo por mi parte ahondaría un poco en los mensajes que hemos dado antes. Yo creo que es fundamental que cualquier pyme acuda a personal especializado que realmente pueda en una reunión de trabajo sentarse con él, con esa empresa y que debatan y que entiendan cuáles son las necesidades. Normalmente esos asesores suelen venir ya con un know-how bastante fuerte en los diferentes verticales de los que estemos hablando, y a partir de ahí, si tú te sientas con una persona que está especializada, te va a sugerir distintos procesos a movilizar, va a ser capaz de explicarte cómo puedes recuperar una inversión, básicamente simplemente con la compra de algún dispositivo hardware y alguna solución o algún servicio adicional. Y yo personalmente arrancaría por ahí. Yo creo que lo primero es asesorarse por un experto, identificar a ese experto que pueda definir con él una hoja de ruta propiamente dicha y que le diga, mira, pues estos son los diferentes pasos que yo te recomiendo, esta es la inversión que tendrías que hacer, este es el retorno de la inversión, y a partir de ahí, en virtud de las capacidades y de la estrategia de cada una de las pymes, pues pisar más o menos el acelerador, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Creo que esa sería un camino muy seguro. Un camino previo posiblemente es, desde el punto de vista de negocio y con algún asesor, me da igual que interno o externo, saber cuáles son los elementos claves que hacen que el negocio, me da igual que vertical, triunfe, o cuáles son los elementos que necesitas considerar y los que son más secundarios. En base a esos elementos, cómo la tecnología puede ayudar a mejorar o optimizar esos elementos. Pongo un ejemplo. Necesito entrar en exportación, ¿vale? Y vivo en un sitio con mala cobertura y aislado del mundo desde el punto de vista infraestructural. ¿Qué necesito para poder darme a conocer a nivel global? Bueno, pues ahí creo que la tecnología puede ayudar, ¿no? ¿Cómo me puede? Entonces, una vez que tienes tu hoja de ruta de negocio, la siguiente pregunta es: ¿cómo la tecnología de la información y comunicaciones puede ayudarme a optimizar mis resultados dentro de esta hoja de ruta? Y como yo no lo sé, porque no es mi tema principal, ¿en quién voy a confiar para tener esa discusión? Y esa discusión, al final, lo mejor es confiar en un experto, que cuando le haces las preguntas adecuadas, porque si esperas que ese experto te haga él a ti las preguntas, puede acertar o no. Pero si tú has hecho el estudio previo de esto es lo que necesito, dime cómo puedes ayudarme con tecnología, el experto ya irás a tiro hecho a una serie de soluciones que están ahí y que sabe perfectamente cómo combinar para que le ayuden al negocio. Al final, esto es mejores soluciones de negocio para necesidades fundamentales de negocio basadas en tecnología. Y esa es la última parte donde el asesor tecnológico tiene el papel fundamental.
Muy bien, pues José Antonio García López de HP, ha sido un placer, encantado. Esperemos que haya una aportación buena y la gente tome buena nota de lo que necesita y de lo que debe hacer. Diego San Román de Microsoft, muchas gracias por tu presencia. Ay, y esa hoja de ruta está bien orientada. Solo una pregunta, ¿dónde se puede encontrar o cómo debe de buscar un asesor una empresa?
Hay muchas herramientas. Por ejemplo, nosotros en la propia web de Microsoft, que puede ser una forma de entrar, o en cualquier buscador, buscas partner de Microsoft, por ejemplo, ¿vale? O me imagino que HP
sí, es lo mismo en el caso, ¿no?, de HP.
Tienes un buscador de partners, de asesores, que por, me da igual que sea por tecnología. Si no sabes la tecnología, por geografía. Si no sabes la geografía, por necesidad específica de negocio, tú puedes hacer una búsqueda con muchos criterios y a partir de ahí te da una lista de señores que están certificados en ese tipo de tecnologías y al final eso es un, digamos que es una recomendación. Luego tú ahí consideras si ya tienes un partner tecnológico, si ese partner puede sustituir a esa recomendación por parte del fabricante y si no puede, pues probar esa recomendación.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí. Ha sido un placer.
Y nosotros continuamos, por supuesto.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
El sacapuntas.
Bueno, Javier, y nosotros continuamos, esta vez con nuestra sección, ya lo escuchabais en el indicativo, este sacapuntas, donde hoy entrevistamos a Moisés Camarero Aguilar, director general del grupo CompuSoft, una empresa que lleva 34 años en el mercado, que ya se dice pronto, y que es partner de referencia en HP. ¿Qué tal, Moisés? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Moisés.
Buenos días.
Vamos a... De CompuSoft, yo titulo esta entrevista CompuSoft en mi market, ¿no? Porque bueno, pues es un poco en donde estamos ubicados. Pero para introducirnos brevemente en este mundo, ¿qué es CompuSoft?
Bueno, CompuSoft podríamos decir que es una de las empresas clásicas del sector. Está presente en España y Latinoamérica. Somos aproximadamente unos 700 empleados. Nuestro partner prioritario es HP, integramos mucha tecnología de HP. Y la otra parte de nuestro negocio son pues, los servicios de integración alrededor de la tecnología que damos.
Con la separación que ha habido ahora, bueno, es que es la noticia, ¿no?, del sector de HP, en HP INCI y HP Enterprise, ¿con cuál os quedáis? ¿Por qué os decidís por ese camino?
Bueno, nosotros somos un partner fuerte de ambas HPs. HP Enterprise, que se dedica más a los servicios de integración de empresas grandes, y HP Inc., que también trabaja con grandes compañías, pero desde la parte de microinformática. Digamos que una integra los servicios y las tecnologías más complejas, la otra más la parte de microinformática y impresoras. Nosotros somos uno de los pocos partners, si no el único, que son fuertes en ambas compañías. No somos un gold partner y llevamos muchísimos años con ambas. Uh-huh. Esto creo que nos beneficia y nos da una posición privilegiada. Pues somos el único integrador fuerte en ambas HPs y yo creo que esto fortalece nuestro posicionamiento en clientes que tienen proyectos mixtos, que normalmente implican al CPD y al puesto de trabajo. Un ejemplo pueden ser los proyectos de movilidad, por ejemplo.
Y este cambio, ya vemos que a vosotros no os ha afectado prácticamente en nada, seguís de la misma manera, pero ¿cómo va a afectar? ¿Cómo pensáis vosotros desde vuestra posición que va a afectar al mercado?
Desde nuestro punto de vista, creo que beneficia al canal de distribución, ya que aumenta el foco en el éxito de cada línea de negocio, lo que al final se traduce en más proyectos ganados. De hecho, afecta bastante poco porque... ya se trabajaba antes, se trabajaba ya de forma diferenciada con ambas HP, desde el punto de vista administrativo, comercial, de tecnología, de preventa. Así que bueno, ha sido un cambio bastante poco traumático.
Bueno, bastante poco traumático para vosotros, porque para HP está siendo muy duro.
Sí. Para nosotros. Sí, algunas otras compañías que casi todos los integradores de HP en España, casi todos los partners, eran de alguna manera pues mucho más fuertes en un área o en la otra. Pues lo que tenían en la parte más débil, pues probablemente pues lo van a perder. Y creo que el CompuSoft se puede beneficiar de eso.
Y probablemente también se beneficie de una situación que, bueno, pues desde HP tienen miedo a hablar de ella, pero es evidente que tendrán que abordarla si no la están abordando ya, que yo creo que sí. Y es la parte de HP Inc. Bueno, parece que ha adelgazado bastante y está bien estructurada, pero la parte de HP Enterprise es un monstruo gigantesco que yo entiendo que tendrá que adelgazar y mucho. Sobre todo, yo no sé si por jubilaciones o por qué, pero tendrá que salir gente de ahí. Esto también os va a colocar a vosotros, bueno, primero, si sabes algo, dínoslo, evidentemente. Y por otro lado, esto os va a posicionar a vosotros de una forma especial al tener más agilidad.
Los partners grandes de HP salen beneficiados de esta situación porque al fin y al cabo HP está confiando más en el canal, lo cual es bueno porque son empresas españolas que tienen empleados en España. Esto es bueno, y creo que es bueno también para los clientes, porque si los partners aportamos algo es cercanía, flexibilidad y orientación al cliente. Eso por un lado. Si hablamos específicamente de HP Enterprise, es cierto que hay por ahí alguna noticia de que va a adelgazar. El adelgazamiento, y me remito a los datos que nos ha dado y ha dado también a la prensa José María de la Torre ya, si va a haber un adelgazamiento va a ser en la parte de los servicios de outsourcing de HP, es decir, los grandes contratos en outsourcing que hace tiempo absorbió HP de grandes compañías. Es cierto que esos contratos no están dando la rentabilidad que se esperaba. Entonces, en ese sentido sí que va a haber un cierto reordenamiento. En la parte de ventas o tecnología, la verdad es que no esperamos grandes cambios ni grandes adelgazamientos en HP Enterprise, que por cierto, particularmente trabaja muy bien con el canal. La verdad es que en ese sentido estamos muy contentos.
Claro, ¿qué vas a decir tú? Después de 34 años, ¿qué vas a decir? Claro, Moisés, hace algún tiempo puso en marcha un programa denominado Hermes. Estaba dirigido de forma específica al mercado medio, a la mediana empresa. ¿Cuáles han sido los resultados y en qué consistía? ¿Y si continúa?
Sí, nosotros lo que queríamos era hacer un cambio grande a la empresa. Nosotros llevamos 64 años, como decías antes, en el mercado. Llevamos 14 en Latinoamérica también. Yo estuve dirigiendo las operaciones de Latinoamérica durante bastantes años. Y lo que hicimos fue un cambio que nos permitió incrementar el valor añadido que ofrecíamos a los clientes. Este cambio también lo quisimos implementar en España. ¿En qué consistía, básicamente? Consistía en incrementar nuestra base de clientes de mercado medio, sobre todo, por un lado, y por otro, en incrementar nuestra oferta, es decir, vender más cosas a los clientes. Nosotros éramos muy fuertes en lo que ahora es HP Inc., servicio microinformático, de impresión, pero éramos menos fuertes en ofertas para HP. Se trataba de fortalecernos en ese sentido. Hemos conseguido ambas cosas. Ha sido difícil por la crisis, porque la verdad es que los clientes no estaban invirtiendo lo que se invertía antes. Ha sido difícil, pero hemos conseguido ambos objetivos, y tanto en 2014 como en 2015 hemos conseguido crecimientos interesantes. El año en 2014 crecimos un 70%, está muy bien, en España, hablo de España. Y este año esperamos crecer al menos un 30%. O sea, se puede decir que en dos años, gracias al plan de Hermes, hemos doblado nuestra facturación en España.
Ya que hablamos de medianas empresas, bueno, vamos a expandir un poquito, vamos a las pequeñas y a las grandes, vamos a hablar de empresas en general. ¿Crees desde vuestra experiencia que las empresas españolas están equiparadas tecnológicamente a las de otros países del entorno europeo?
Bueno, la verdad es que según nuestra experiencia y según todos los estudios de mercado, los departamentos de IT están mal preparados para el futuro que viene, en particular mal preparados para la movilidad empresarial. Al mismo tiempo, es una tendencia que se va a multiplicar por cuatro en los próximos años. HP Transit Partners está bien posicionado en el mercado empresarial y en el mid-market con cuotas de mercado medias de más o menos del 35%. También han mejorado mucho su oferta con nuevos dispositivos, que HP antes no tenía, como las tablets, por ejemplo, PPVs, ¿no? Terminales de descuento de venta. Y luego también un rango de productos de movilidad que van desde la tablet más sencilla, más ligera, hasta el portátil, pues con la pantalla más grande y más pesado, pasando por todos los puntos intermedios en los que detachables, etcétera, etcétera. También puede decirse que tecnológicamente las empresas españolas no están tan avanzadas como lo están en nuestro entorno europeo cercano. Y esto es por los en parte es por los costes laborales. Los costes laborales fuera de España, hablando de Francia o Alemania o Dinamarca, son mucho más altos. Y por consiguiente, los procesos de negocio descansan más en la tecnología. Y en ese sentido están más avanzados. La movilidad, por ejemplo, ha cumplido como un fuerte generador de valor añadido. Y aporta tanto al cliente final como a la empresa, ahorrando costes de gestión.
Moisés, se habla, actualmente se habla mucho, de hecho, bueno, pues acabamos de tener un debate sobre movilidad empresarial. ¿Está la mediana empresa española subidas al nuevo mundo empresarial en movimiento?
En nuestra opinión, todavía no. Y se pueden generar flujos de valor bastante importantes. En áreas, por ejemplo, como la educación o la logística. En nuestra opinión, todavía no. Hay bastante camino por avanzar. De ahí nosotros lo que recomendamos a las medianas empresas que quieren avanzar en este sentido es que cuenten con un integrador con experiencia y un integrador fuerte que les pueda guiar por las tecnologías que les pueden ahorrar dinero, que al final se trata de ser más competitivo, no olvidemos.
¿Y en cuanto a seguridad?
Efectivamente, cuanto más procesos, cuanto más información se hace descansar en las tecnologías, la información y las comunicaciones, pues mayor es la dependencia que tenemos, mayor es el riesgo, ¿no? Mayor es el riesgo de fallos, mayor es el riesgo de ataques. Si hablamos de lo primero, los fallos se pueden mitigar mucho. O sea, la verdad es que se puede llegar a un nivel de seguridad extremadamente alto si te pones a las manos adecuadas, con un integrador competente y con experiencia, como lo puede ser Compusor. Si hablamos de seguridad específicamente, por ejemplo, HP, si nos fijamos en las adquisiciones que ha estado haciendo en los últimos años, muchas tenían que ver con la seguridad, con la seguridad informática.
Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Cachis en la mar. Me encantaría poder seguir hablando contigo porque yo creo que aportas bastante. Pero bueno, te emplazamos para una próxima entrevista y poder profundizar un poco más en estos temas.
Muchas gracias. Pues, estaremos encantados.
Moisés, muchísimas gracias y nada, un saludo.
Moisés Camarero Aguilar, como decíamos, director general del grupo Compusoft. Muchas gracias y nosotros pues continuamos.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Carl Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Casos de éxito.
Me encantan las sintonías de nuestras secciones, Javier.
Hombre, sí, de eso se trata, ¿no?
Estás de un marchoso. Pues en esta justo que acabamos de escuchar, en esta sección de los casos de éxito, de estas claves, hoy os traemos al Grupo Infat. Vamos a hacer una breve radiografía de lo que es el Grupo Infat y luego, si te parece, comentamos, Javier.
Vale.
El sector al que se dedica es de la fabricación de bienes de equipos y reparaciones mecánicas especiales. Su perfil es el siguiente. Desde su origen, en 1942, industria, que se dice pronto, Industrias y Talleres Franco, que es la Infat, Grupo Infat, ha evolucionado hasta la especialización en el mecanizado, la calderería, el tratamiento de superficie y el montaje mecánico, posicionándose como empresa de referencia en la fabricación de bienes de equipo y de las reparaciones mecánicas especiales.
Qué poco tecnológico suena esto, ¿no?
Bueno, ya verás. Ellos han alcanzado una importante diversificación en relación a los sectores en los cuales actúa: naval, militar y civil, industrial, energético, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos de este caso de éxito que traemos hoy? Pues es que la compañía quería garantizar la posición de liderazgo alcanzada. El nuevo sistema de gestión que integra constituye un mecanismo para racionalizar y organizar el trabajo, posibilitando la coordinación entre las distintas áreas y proporcionando desarrollando técnicas y metodologías que favorecen el desarrollo de las actividades de la compañía, de la empresa. Los objetivos planteados a la hora de decidir el desarrollo e implantación de este sistema se resume para el grupo en una sola frase: pasar de la gestión de la calidad a la calidad de la gestión. Que está todo muy resumidito y nos viene a la perfección.
¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Muy fácil. Lo que se dice siempre, y nosotros hacemos mucho hincapié en ello, hay que hacer un análisis previo de qué es lo que necesito y ese análisis previo ponerlo en manos de unos consultores especializados, que aunque nos vaya a costar un poquito más, merece la pena, para que luego todo fluya con rapidez y se llegue a los objetivos. En este caso, en el caso de Infat, los objetivos se alcanzaron en el tiempo previsto y la empresa optimizó todos sus mecanismos con la implantación de un simple ERP. Con un simple ERP, la empresa empezó a tener unos resultados en muy poquito tiempo extraordinarios. Así que tomar buena nota, amigos, que merece la pena, de verdad.
Y muchas pequeñas y medianas empresas que nos escuchen dirán, ya, pero es que vale muy caro. Pero no. Es que hay muchas ayudas por ahí fuera que nosotros traemos aquí en la siguiente sección, no se la pierdan, que viene ahora dentro de unos segunditos, y que seguro les van a venir muy bien estas ayudas para que puedan poner en marcha este tipo de iniciativas.
Es una inversión.
No se pierdan la siguiente sección.
Ayudas.
Javier, y como decíamos, ahora traemos esta sección de ayudas que va a ser seguro una de las más demandadas de este programa, porque va a ser es de mucha utilidad para las pequeñas y medianas empresas.
Así es, Rocío. Mira, vamos a dar una ayuda que es muy interesante y que bueno, pues está a punto de concluir, que yo creo que merece la pena ponerse las pilas para tratar de acceder a ellas. Es el próximo día 16 de noviembre concluye el plazo para solicitar las ayudas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el marco del programa Alojamientos con Red. La iniciativa gestionada por la entidad pública española Red.es está dotada con un presupuesto de 15 millones de euros, que no está nada mal, y servirá para desplegar o mejorar la red de wifi en establecimientos hoteleros. Ya sabes que en los hoteles hay muchos problemas, que si no tengo red, que si no me funciona, que sí, y en la mayoría de los casos es cierto. Bueno, pues hoteles, alojamientos rurales y camping van a tener la posibilidad de conseguir una subvención para acceder a estas ayudas.
¿Cómo pueden acceder a ellas?
Esa convocatoria se enmarca en el segundo programa de mejora de la conectividad inalámbrica del sector hotelero. Fue presentada a finales de septiembre en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y cuenta con el apoyo de, tomar buena nota, Segitur, CEAT, ITH, ATA, UPTA, AMETIC y CONETIC. Es decir, todas estas plataformas, todas estas patronales van a gestionar las ayudas, tienen toda la información. El programa de alojamientos en red contempla una ayuda máxima por beneficiario de 25.000 euros, según se explica en la base de la convocatoria disponible en el enlace al que se puede acceder desde cualquiera de estas patronales. Los requisitos de los solicitantes son desarrollar alguna de las actividades clasificadas dentro de hoteles y alojamientos y similares, alojamientos turísticos u otros alojamientos de corta estancia, o lógicamente camping. Además, sus negocios han de tener menos de 250 empleados y un volumen de negocio inferior a 50 millones de euros. Es decir, yo creo que casi todas las hoteles pequeños y casas rurales y camping pueden acceder a ello. Cabe recordar que estas actuaciones están dirigidas a pymes de todo el territorio nacional y no existe una limitación de plazas hoteleras para optar a la presente convocatoria. Por último, es importante señalar que para optar a esta línea de subvenciones es requisito indispensable no haber sido beneficiario de la anterior convocatoria Hoteles con Red. Es decir, no vamos a estar todos los años sacando dinero. Las solicitantes deben saber que el presupuesto mínimo de subvencionable se fija en los 6.250 euros, que la cuantía máxima, como ya hemos dicho antes, será de 25.000 euros y que el porcentaje de financiación por parte de la PYME se sitúa entre el 20 y el 50% en tramos del 5%. Que la PYME beneficiaria deberá ejecutar el 100% del presupuesto subvencionable y que Red.es le reembolsará los gastos previamente aprobados en todos los importes que se haya incluido el IVA.
Pues Javier, yo creo que vamos, todas las pequeñas medianas empresas dedicadas, como comentabas, al sector hotelero, de camping, etcétera, etcétera, tienen aquí una buena oportunidad para renovarse y para obtener este tipo de ayudas.
Yo creo que sí, que es una muy buena noticia. Podéis ver más opciones, más soluciones, más ayudas en la web www.ayudas-subvenciones.es.
Bueno, pues tomad buena nota de esta página web. Nosotros todas las semanas, como bien indicábamos anteriormente, vamos a traer algunas ayudas que seguro que os van a venir muy bien para desarrollar vuestro negocio y, por supuesto, para ponerlo en marcha y para que tengan éxito.
Y ahora vamos a hablar de cacharritos.
Vamos a hablar de cacharritos, Javier.
Vamos a hablar de BlackBerry.
Continuamos.
Estar al día.
Bueno, Javier, nos quedan muy poquitos minutos, pero todavía tenemos tiempo para, como decía bien el indicativo, estar al día. Y para ello nos acompaña Iván Martín.
Buenos días, Iván.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Aquí estamos, terminando ya este programa que nos está quedando, yo creo que muy chulo. ¿Quién estáis hoy?
Pues hoy voy a hablaros de el cambio de frecuencia, por decirlo de alguna manera, que se ha dado en una de las compañías más importantes y respetadas durante mucho tiempo en el sector profesional y de las telecomunicaciones, que es BlackBerry.
BlackBerry, ¿todavía existe?
Sí.
Todavía existe. Y acaba de tomar una decisión bastante importante, que es lanzar un dispositivo que tiene sistema operativo Android que, por lo tanto, no utiliza el suyo propio.
¿Pero y eso?
Pues todo viene a raíz de que los datos de mercado pues no son precisamente muy buenos. Entonces, digamos que es un intento por intentar recuperar cuota y adaptarse a los tiempos que corren, porque si bien es cierto que su sistema operativo es uno de los mejores que jamás se han diseñado, especialmente por la seguridad, eso no quita para que también sea uno de los que tiene menos aplicaciones en la actualidad, por poner un ejemplo. Con lo cual han tomado la determinación de sacar un dispositivo que se llama Priv, con A de nube, y que aparte de ofrecer la seguridad y todas las opciones que incluye Android, aparte se incluye una suite propia de BlackBerry para mejorar en ese apartado donde siempre ha destacado, que es la seguridad, y que ahora ha llevado a que, por ejemplo, el presidente Obama utilice uno de sus dispositivos.
Yo no entiendo nada, de verdad. O sea, cuando sale un dispositivo al mercado con un alto nivel de seguridad, con un sistema operativo potente, estable, seguro, que garantiza la tranquilidad, en el caso de BlackBerry, en Estados Unidos sea número uno durante muchos años, precisamente por eso. Y en el mundo empresarial, vamos, no había, era el estándar, todo el mundo usaba BlackBerry. Y de repente ahora se viene abajo, desaparece, y lo más llamativo, desaparece su sistema operativo, no lo entiendo.
Pues la verdad que no tiene una gran explicación, porque no es la primera vez que ocurre que se lanza un sistema operativo móvil muy interesante, seguro y acertado, como también pudiera ser en su momento WebOS, desarrollado por Palm y adquirido posteriormente por HP, que son muy buenos, ofrecen gran estabilidad, un comportamiento muy muy aceptable, pero que no triunfan en el mercado. Y en el caso concreto de BlackBerry, todo puede deberse a su empecinamiento por no sacar una gran cantidad de dispositivos con pantalla táctil, que han sido finalmente los que han triunfado en el mercado.
Y al final,
como han demostrado con los iPhone.
Este nuevo dispositivo que comentas sí que tiene pantalla táctil. Coméntanos un poco sus características.
Pues curiosamente tiene pantalla táctil, pero a la vez incluye un teclado físico, que es deslizable. Incluye una herramienta deslizable en la parte posterior de la carcasa, donde aparece el teclado físico, con lo cual digamos que incorpora las dos opciones. Pero es cierto que es un terminal bastante potente, ¿eh? Hablamos de 5,4 pulgadas con calidad QHD, es decir, muy superior al Full HD que tienen muchísimas televisiones en los hogares. sistema operativo, como os he comentado, es Android Lollipop. El procesador es un SoC de 8 núcleos muy, muy potente de Qualcomm, un Snapdragon 808. E incluye accesorios tan interesantes como, por ejemplo, cámara de 18 megapíxeles. Y un dato muy curioso, este dispositivo, como ocurre con algunos de Samsung, tiene la pantalla curva en sus dos laterales.
Uh-huh. Oye, y todo esto está muy bien, pero a mí hay una cosa que me ha descolocado. El presidente BlackBerry ha dicho que va a ver cómo va en estos 6 meses las ventas y que después tomará decisiones.
Sí, y las decisiones pueden ser muy drásticas, ¿eh?
¿Y quién se va a comprar entonces un teléfono de BlackBerry con esa amenaza, con esa espada de Damocles en la cabeza?
Pues pocos.
Claro, yo me compro el móvil de BlackBerry si convenzo a 10 amigos de que se lo compren también, por si acaso, ¿no?
Claro, es que el presidente actual de BlackBerry ha indicado que como la situación no varíe mucho en el mercado hardware del que hablamos, en los dispositivos móviles, y la cosa no apunta muy bien porque sistemas operativos tan marginales hasta el momento como Tizen de Samsung ya superan en cuota de mercado global a BlackBerry, que es un golpe muy duro este tipo de cuestiones, pues el presidente no se ha arrugado ni un poco y ha dicho que si la solución es desprenderse de todo el hardware para BlackBerry, pues que se desprende.
Madre mía, qué miedo da. Oye, ya para terminar, ¿qué precio tiene?
Pues este terminal hablamos de unos 700-800 euros libre, pero siempre me imagino que habrá acuerdos con operadoras y demás que harán que sea bastante más asequible. Uh-huh. La verdad que, teniendo en cuenta que los teléfonos generalmente los de gama alta son bastante caros todos, de todas las compañías, BlackBerry no es una excepción, el ejemplo más evidente es Apple o Samsung, hablamos de un terminal que en cierta medida vale lo que cuesta, sobre todo por los añadidos de seguridad.
La calidad que tiene lo vale, efectivamente.
Esperemos que se dé cuenta, que se den cuenta las pequeñas y medianas empresas, que se den cuenta los particulares que lo adquieran, obviamente. Yo echo mucho de menos el teclado, o sea que lo miraré con calma. Y esperemos que dentro de 6 meses esas medidas sean para bien.
Pues muchas gracias, Iván.
Nada, gracias a vosotros.
Venga, buenos días.
Javier, y ya sí que sí que sí, tenemos que cortar el programa porque se nos va la hora.
Pues qué pena, ¿no?
Ya sé que te encanta estar aquí conmigo, pero...
Bueno, lo tendremos que hacer para la semana que viene.
Para la semana que viene. A todos vosotros, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y, como decía Javier, pues hasta la semana que viene.